Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy les estaré hablando del calentamiento global. Los glaciares están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas están secando y la fauna y la flora lucha para seguir este ritmo. Cada vez es más evidente que los humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado mediante la emisión de gases que retienen el calor para potenciar nuestra vida moderna. Se llaman gases de efecto invernadero y sus niveles son cada vez más altos, ahora y en los últimos 65.000 años. Es justamente a esto a lo que llamamos calentamiento global. Saludo a quienes están en sintonía por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También a quienes nos escuchan a través de www.circuloculturalradio.com. Estaremos hablando de este tema a lo largo del programa. No se vaya porque le tengo información muy interesante y una entrevista con el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez. Él es profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Él nos está hablando del calentamiento global.
Naturaleza.
Doctor, para comenzar con las preguntas, ¿me pudiera decir, por favor, qué es el calentamiento global?
Bueno, básicamente el calentamiento global es el incremento de temperatura que hemos tenido durante los últimos 150 años, provocado básicamente por las grandes emisiones de lo que le llamamos gases de efecto invernadero, que prácticamente son producto de dos cosas, de la combustión de, valga la redundancia, combustibles fósiles o derivados del petróleo, y la deforestación tan inmensa de selvas y bosques a nivel mundial. Esto ha provocado que mucha de la energía que nos llega del sol, en lugar de volver a salir al espacio exterior, queda retenido al interior del planeta porque estos gases no permiten que salga, y obviamente vuelve a la superficie de la Tierra, aumentando la temperatura del planeta de manera global, no nada más de manera local, sino prácticamente en todas las latitudes del mundo.
¿Cuáles son los principales factores que influyen a que siga creciendo el calentamiento global?
Pues básicamente es lo que te comentaba, el uso desmedido y de combustibles fósiles para todas las actividades que realizamos, desde generación de energía, utilización de automóviles, la industria, comercio, servicios. Pues básicamente necesitamos energía y esa energía en un 80% proviene de combustibles fósiles derivados del petróleo, gas natural, básicamente del petróleo. Y la otra, pues, es la deforestación que hemos hecho tan inmensa en nuestros bosques y selvas, que básicamente, pues, ellas absorbían parte de ese dióxido de carbono y lo convertían en oxígeno. Obviamente, al haber menor cantidad de estas masas forestales, pues básicamente tenemos una mayor acumulación de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero, y disminución de la cantidad de oxígeno en nuestra atmósfera, y por lo tanto, de esta manera, impedimos que esa energía salga al espacio exterior, y que poco a poco, y entre más usemos este tipo de energías y de deforestación, pues obviamente estamos haciendo que la temperatura siga aumentando.
Doctor, ¿de qué manera afecta el calentamiento global en la naturaleza?
Bueno, pues básicamente nos afecta en todos los elementos de lo que nosotros le llamamos el sistema climático terrestre. El primero afectado, pues básicamente es nuestra atmósfera. La atmósfera que nosotros estamos respirando hoy en día, pues básicamente hace muchos años era oxígeno, nitrógeno, algunos gases en cantidades pequeñas, como este dióxido de carbono, que no era más que de 0.03%, y que hoy hemos aumentado gradualmente, y bueno, esa sería una de las primeras afectaciones. obviamente esto tiene implicaciones en los demás elementos, como puede ser la hidrosfera o el agua. Si nosotros tenemos un aire contaminado, muchos de estos contaminantes a la hora de que ocurre una lluvia, pues van a caer precisamente a los cuerpos de agua, bajando su calidad, haciendo los océanos más ácidos y obviamente no permitiendo que se desarrolle la vida tanto de flora y fauna de manera adecuada. Eso también puede implicar que en algunas tierras donde cae este tipo de contaminación, pues se vuelvan un poco menos productivas, que haya una salinización de las tierras y obviamente dejen de producir lo que producen hoy en día. Por otro lado, pues también los glaciares se ven afectados. ¿Cómo? Pues básicamente al aumentar la temperatura, estos hielos empiezan a deshielar, esa agua va a parar los océanos y obviamente estamos cambiando la naturaleza de los océanos, lo que va a provocar dos fenómenos, básicamente, que sería el aumento del volumen del agua por dos aspectos, que es el calentamiento de la misma, siempre que calentamos algo se dilata, y por otro lado la mayor cantidad de agua que tendríamos por el deshielo de esos glaciares. Y obviamente esto va a inundar continentes, va a haber pérdida de continentes, y por lo tanto también tendríamos pérdida de especies tanto vegetales como animales, que obviamente no tendrían la capacidad de migrar tan rápidamente, y prácticamente pues tenderían a desaparecer algunas de estas especies, primero por inundación y después porque el hábitat al cual llegan quizás no es el más adecuado para el desarrollo, vamos a decir, natural de esas especies, ¿no? Entonces, básicamente, si te fijas, pues son todos los aspectos del sistema climático, el agua, la tierra, el aire, la fauna y la flora, y los glaciares o hielos que tenemos en el mundo. Entonces, prácticamente estamos alterando todo un ciclo natural que a la larga pues nos provocaría una gran cantidad de problemas, tanto económicos, políticos, sociales, culturales, de salud, etcétera, etcétera.
Doctor, ¿cuáles son las peores consecuencias que puede traer consigo el calentamiento global?
Bueno, las peores consecuencias, pues básicamente podríamos decir que sería condenar a la humanidad y a muchas de las especies que habitamos a ella a la extinción. ¿Por qué? Porque básicamente no tendríamos los elementos suficientes para poder subsistir como especie nosotros y brindarles también esa oportunidad a otras especies, tanto vegetales como animales, ¿no? Por ahí hay gente que dice, bueno, se va a acabar el mundo. No, en realidad el mundo ahí va a quedar. Lo que vamos a acabar no somos nosotros y muchas de las especies que hoy habitan en este planeta. De hecho, esto ya ha ocurrido en otras épocas, pero de manera natural. Y hoy lo que estamos viendo del cambio climático, pues básicamente se lo atribuimos a las actividades que realizamos los seres humanos y que estamos contribuyendo a acelerar ese proceso natural de una manera, en lugar de tenerlo en cientos de millones de años, pues obviamente acortarlos a cientos de años, a siglos.
¿Desde hace cuánto tiempo se tiene este problema?
Bueno, básicamente esto empieza a vislumbrarse a partir de la utilización de fuentes de energía derivadas del petróleo de manera masiva, que es básicamente a partir de la revolución industrial a la fecha, ¿no? Estamos hablando de 150, 200 años como máximo, en el cual pues hemos utilizado la energía de una manera indiscriminada y esto es lo que nos está provocando básicamente este problema.
Doctor, ¿se puede disminuir la contaminación que causa el calentamiento global?
Sí, bueno, se supone que en eso están trabajando ya desde hace varios años. Muchos países han estado apostando por otro tipo de energías renovables, energías alternativas, energías limpias, como puede ser la energía solar, la energía eólica, la energía maremotriz, los combustibles todavía con su, vamos a decir, controversia, la energía nuclear, que también es muy controversial, pero son fuentes que básicamente no utilizan combustible fósil y que de alguna manera disminuirán el problema. Eso no quiere decir que no se vaya a prolongar todavía durante muchos años. ¿Por qué? Porque la acumulación de los gases que hemos hecho pues no se va a degradar tan fácilmente, van a pasar muchos años para que se puedan disminuir las cantidades de estos gases en la atmósfera, y aún si en este momento nosotros dejáramos de utilizar combustibles fósiles, pues el problema todavía lo tendríamos al menos por un siglo más, ¿no?
Esto fue la primera parte de la entrevista con el doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se despegue. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. En la siguiente cápsula informativa conoceremos quién inventó el término de calentamiento global.
¿Quién inventó el término calentamiento global? El 8 de agosto de 1975 se publicó un artículo titulado Cambio climático. ¿Estamos al borde de un calentamiento global pronunciado? Era la primera vez que este concepto aparecía en el periodismo científico y su autor era Wallace Brocker, un geoquímico marino y actual catedrático de Ciencias Ambientales y de la Tierra de la Universidad de Columbia, en Nueva York. En su informe, Brocker ligaba el cambio climático a la acción humana y predecía que el aumento de emisiones de dióxido de carbono disminuiría la capacidad de los océanos para atrapar este gas de la atmósfera, lo que haría subir la temperatura del planeta. En 2009, durante una visita que hizo a España para recibir el premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, Brocker declaró que sería necesario adoptar medidas más contundentes contra el cambio climático a lo largo de los próximos años. Ha llevado mucho tiempo convencer a los ciudadanos de que estamos ante un problema grave y global. Finalmente, en los últimos 5 años ha habido un gran cambio y la gente admite que hay un calentamiento y que si sigue aumentando las emisiones del planeta, se calentará más. Brocker recuerda como una casualidad su uso del término calentamiento global. Simplemente usó las palabras para titular. En ese artículo alertaba que estábamos al borde de un calentamiento pronunciado y era 1975. Un año después, realmente empezó a detectarse el calentamiento. Así que fue una predicción muy interesante. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Curiosidades.
Después de esta información iremos rápidamente a un corte de estación. No se vaya porque regresando les presentaré más información y lo que resta de la entrevista.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando del calentamiento global. El calentamiento global está provocando una serie de cambios en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado. Vamos a seguir escuchando al doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Él nos está hablando del calentamiento global.
Naturaleza.
Doctor, ¿es lo mismo cambio climático que calentamiento global?
No. Básicamente el calentamiento global es lo que ya te decía. Si alteramos la estructura de la atmósfera, tenemos mayor cantidad de gases, hacemos que la energía que tendría que salir de nuestro planeta hacia el espacio exterior se quede retenida, esto aumenta la temperatura y a eso es a lo que le llamaríamos calentamiento global. El cambio climático son los efectos que me produciría precisamente el calentamiento global. ¿Como cuáles? Como los que ya te mencionaba, cambio en la cantidad de glaciares, disminución de los mismos, aumento del nivel del mar, inundación de los continentes, desaparición de especies vegetales y animales, y obviamente cuando ocurran estos fenómenos van a influir también otra vez en el clima, porque esos cinco factores son los que forman el clima. Si alteramos uno, alteramos todos los demás, y si todos los se alteran, pues obviamente esto sigue creciendo. Entonces, básicamente, el cambio climático son todos los cambios que hay en los demás aspectos del sistema climático y no únicamente en la atmósfera y aumento de temperatura, que sería el calentamiento global.
Doctor, ya nos comentaba que el calentamiento global afecta a los glaciares. ¿Qué consecuencias puede traer el deshielo de estos?
Pues, básicamente, te comentaba, uno, pues esa agua tiene que parar a algún lugar. ¿Dónde va a ir a parar? Pues, básicamente, a los océanos, a los mares, aumentando el nivel del mar, inundando tierra firme que tenemos hoy en día y desplazando muchas de las especies que tenemos. Y además de eso, pues también puede provocar que nosotros retengamos una mayor cantidad de energía, porque los glaciares de alguna manera reflejan mucha de la energía que nos llega del sol. Entre menos glaciares tengamos, menor reflexión de esa energía, absorbe más el planeta y por lo tanto el problema se incrementaría aún más de calentamiento y cambio climático.
¿Cuál sería, doctor, una proyección a futuro en caso de que no se siga cuidando el medio ambiente?
Bueno, hay diferentes proyecciones. Esto se hace a través de modelos matemáticos en computadora. Y bueno, se han hecho miles de estimaciones a nivel mundial y el consenso general es que si nosotros en este momento empezáramos a reemplazar básicamente los combustibles fósiles por otros tipos de energía, en el mejor de los casos nosotros llegaríamos únicamente a un incremento de temperatura de 2 grados centígrados con respecto a el año 1990. Pero si nosotros no dejamos de utilizar las energías fósiles y seguimos sobreexplotando el petróleo, el gas natural y algunos otros productos derivados de estos, pues básicamente nosotros podríamos alcanzar temperaturas de 6 grados centígrados promedio global por arriba de la que tenemos hoy, en el año 1990. Esto sería bastante drástico, cambiaríamos por completo básicamente la faz de la Tierra y obviamente prácticamente estaríamos condenados a la extinción, insisto, nuestra especie y muchas especies más que cohabitan con nosotros.
¿Qué beneficios traen las nuevas tecnologías y las fuentes de energía al medio ambiente y a la medición del calentamiento global?
Bueno, pues básicamente traían mucho. ¿Por qué? Porque básicamente estaríamos disminuyendo la cantidad de gases de efecto invernadero y de esta manera, pues lo que provocaría es que no tuviéramos los incrementos de temperatura tan altos como los 6 que te mencionaba. La meta es precisamente llegar como máximo a un incremento de temperatura de 2 grados centígrados, utilizando básicamente de aquí a el año 2100, básicamente un porcentaje mucho, muy alto de energías renovables, alternativas y limpias, para disminuir este problema. Y eso, obviamente, aparte del beneficio al medio ambiente, tiene otro tipo de beneficios. Por ejemplo, tenemos energías que no nos cuestan nada más que la inversión inicial en la tecnología, como son la solar eólica, que sabemos que van a estar permanentemente el sol. Tiene todavía 4.600 millones de años de vida, vientos siempre vamos a tener. Entonces tenemos una fuente inagotable que también contribuiría a la generación de empleos, a la generación de riqueza a los países que estén empleando este tipo de energías alternativas. Inicialmente pues eran bastante costosos, durante los últimos años ha habido un desarrollo muy importante de estas energías y cada vez se van abatiendo los costos y yo espero que dentro de unos 20 o 30 años pues obviamente el costo de la generación de este tipo de energía pues sea mucho más barata que la que tenemos actualmente de los combustibles fósiles.
Doctor, mucha gente cree que el calentamiento global solo se da gracias a las empresas, gracias a las ciudades grandes, pero ¿en qué forma puede afectar los actos de cada persona?
No, básicamente esto es un problema global. Yo te pongo un ejemplo, la agricultura también contribuye mucho al cambio climático. Cuando nosotros estamos utilizando gran cantidad de fertilizantes, básicamente estos fertilizantes, la mayoría están basados en nitrógeno y los óxidos de nitrógeno son también gases de efecto invernadero. Entonces, los seres humanos que habitamos este planeta estamos contribuyendo a este problema simplemente con el hecho de levantarnos, calentar un alimento por la mañana o bañarnos con agua caliente, pues básicamente pues ahí estamos consumiendo energía, combustibles fósiles y pues estamos contribuyendo a esto, ¿no? No es exclusivo de las grandes ciudades, en todos los ámbitos se da. Nosotros tenemos hoy en día una dependencia muy grande de los combustibles fósiles y pues en cualquier actividad que nosotros podamos mencionar que realizamos los seres humanos, pues está involucrado precisamente el uso de este tipo de combustibles.
Doctor, ¿algo más que guste usted agregar a este tema?
No, pues básicamente que la gente tenemos que empezar a concientizarnos que este es un problema que nos atañe a todo el mundo, que no es exclusivo de un país, de una ciudad o de una persona en específico, sino que todos estamos contribuyendo precisamente a la generación de este problema, y pues básicamente así como todos contribuimos al problema, en teoría deberíamos todos ser la solución al mismo, como usando la energía de manera racional y tratando de utilizar esos nuevos tipos de energía que están hoy en día y que sabemos que el aporte al calentamiento global, al cambio climático, es mucho menos importante que seguir utilizando combustibles fósiles.
Esto fue todo de la entrevista con el Dr. Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos la información que nos ha compartido, ya que es bastante interesante. En la siguiente cápsula informativa conoceremos por qué el 2020 es una fecha límite para reducir el calentamiento global.
...2020 es nuestra fecha límite para luchar contra el calentamiento global. La humanidad debe estar a la baja en emisiones de dióxido de carbono para el año 2020... ...para tener una oportunidad realista de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius... ...el objetivo fundamental del Acuerdo Climático de París. Un mundo que se calienta más allá de ese umbral enfrentará un crescendo de impactos devastadores que van desde ondas de calor mortales a la migración masiva causadas por el aumento de los mares, advirtieron expertos de la ONU. Con un grado Celsius de calentamiento hasta el momento, las capas de hielo que podrían elevar los océanos una docena de metros se están derritiendo más rápidamente. Los arrecifes de coral están muriendo por el estrés térmico y cada vez más oleadas de marea dañina golpean a las comunidades costeras. La transición hacia fuentes de energías más limpias está bien encaminada y está respaldada por un amplio consenso sobre la necesidad de vencer la amenaza del cambio climático, con la notable excepción de Estados Unidos bajo el mando del presidente Donald Trump. Después de aumentar durante décadas las emisiones mundiales de dióxido de carbono impulsadas por la guerra de combustibles fósiles, se ha estabilizado durante los últimos 2 años alrededor de 41 mil millones de toneladas por año. Pero incluso a este ritmo, el presupuesto de carbono del planeta, que es la cantidad que puede liberarse en la atmósfera sin cruzar la línea roja de 2 grados centígrados, se consumiría en un par de décadas, tal vez antes. Hay un largo camino por recorrer para descarbonizar la economía mundial, según el comentario firmado por el ex jefe de clima de la ONU, Cristiana Figueres. 3 desencadenados científicos del clima y 2 expertos en sostenibilidad del sector empresarial, cuando se trata de clima, el tiempo lo es todo. De acuerdo con el comentario, se deberían cumplir una serie de metas para 2020. Energía renovable. Principalmente eólica y solar, debe representar al menos el 30% de la electricidad del mundo. Además, después de esa fecha, no debería aprobarse centrales eléctricas de carbón adicionales. En el sector del transporte, los vehículos eléctricos que actualmente representan el 1% de las ventas de automóviles nuevos deberían representar el 15% del mercado. Los gobiernos también deben exigir una mejora del 20% de la eficiencia del combustible para los vehículos pesados y una reducción del 20% en la contaminación por dióxido de carbono por kilómetro viajado en el sector de la aviación. Actualmente, el dióxido de carbono de la industria de la aviación representa aproximadamente el 2% de todas las emisiones generadas por los seres humanos. Los gases de efecto invernadero causados por la deforestación y la agricultura. Actualmente, alrededor del 12% del total mundial debe reducirse a cero dentro de una década, escribieron los expertos. También pidieron medidas concretas para frenar el carbono emitido por la industria pesada, así como por los edificios y la infraestructura. Solo tomando estas medidas podremos tener una oportunidad, asegura los expertos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ambiente.
La temperatura media global y las concentraciones de dióxido de carbono han fluctuado en un ciclo de cientos de miles de años conforme ha ido variando la posición de la Tierra respecto al Sol. Como resultado, se han producido las diferentes edades de hielo. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, recuerden que solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circuloculturalradio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.